Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, César Tomás en la redacción y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Bienvenidos en este Domingo de Ramos con el cual comenzamos las celebraciones de Semana Santa. Dedicaremos nuestro programa de hoy a conocer la situación de los cristianos perseguidos. Pero antes, escuchamos la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana.
Buenos días. El libro que esta semana os traemos es el titulado Jesús, maestro de meditación, el acompañamiento espiritual en el Evangelio, del jesuita Fran Halix. Este libro pretende mostrar la manera en que Jesús acompañó espiritualmente a las personas. Jesús llama a los hombres para que su vida en la tierra llegue a ser un camino hacia el Padre. Como se trata de un camino largo y con distintas etapas, Jesús llama siempre de nuevo, pero únicamente para el siguiente tramo del camino. Aun así, el sendero es siempre escarpado. 4 etapas jalonan este camino, que constituye además los capítulos de esta obra. El primero, la espiritualidad de la armonía. La segunda, la espiritualidad de la misión. En tercer lugar, la espiritualidad del silencio. Y por último, la espiritualidad del ser. Verdadera cumbre mística y destino final del camino. Os recordamos su título, Jesús, maestro de meditación, de Fran Halix.
Iglesia en Albacete.
Estamos en el Domingo de Ramos. Vemos a Jesús hoy camino de la cruz, pero hoy ese calvario lo siguen recorriendo muchas personas, muchos cristianos, que hoy son perseguidos. Hablamos hoy de la Iglesia perseguida. Y lo hacemos con Dominique Ustra, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, Dominique.
Buenos días.
¿Cuál es este calvario del siglo XXI que viven tantos cristianos, tantos hermanos nuestros?
Pues mira, yo creo que hoy precisamente Jesucristo recorre no solamente las calles de Jerusalén, sino recorre las calles de muchas ciudades por todo el mundo, sobre todo las calles de los países de Oriente Medio, de Irak, de Siria, las calles de Nigeria, donde los cristianos hoy realmente pasan un calvario, un vía crucis cotidiano, perseguidos simplemente por ser cristianos a causa de su fe. Este sufrimiento toca hoy a 250 millones de cristianos. Es un dato que es escalofriante, que en el siglo XXI todavía tantas personas no pueden gozar del derecho de expresar libremente su propia fe. Para mí realmente es un auténtico calvario de estas personas, su sufrimiento. Las personas decapitadas, las personas violadas, las personas literalmente crucificadas por ser cristianas. Este es el calvario del siglo XXI.
Hoy contemplamos a Jesús en la cruz, lo vamos a contemplar también con más intensidad el Viernes Santo. Quitamos la cruz de los sitios públicos, quitamos la cruz de los escudos de los equipos de fútbol, y sin embargo la cruz es todo un símbolo en estos países.
Es un símbolo sobre todo de el amor y de la misericordia de Jesús. Esto los cristianos perseguidos lo tienen muy claro. Ellos no se avergüenzan de esta cruz, como los cristianos coptos que se tatúan la cruz en la muñeca ya desde los niños muy pequeños. Están muy, muy orgullosos de llevar esta cruz en su muñeca. Pero esta cruz hoy realmente les puede costar la vida, les puede, digamos que puede provocar muchos problemas en su vida cotidiana. No podemos, creo que, olvidar en esta época, cuando estamos viviendo la Semana Santa, que es la cruz que nos salvó, y por la cruz podemos llegar a la salvación. Y repito, los cristianos perseguidos lo tienen muy claro. Ven la cruz de Cristo en su vida cotidiana, viven la cruz. Y esto es realmente acercarse al Cristo que muere, que sufre, que se cae por el camino. Es que ir a Irak hoy para mí, ir a Siria, ver cómo viven los cristianos, es como estar en el Vía Crucis, seguir a Cristo, detrás de él, como Simón de Sirene, como las mujeres. Simplemente ver cómo viven su fe es acercarse a la cruz, acercarse a Jesucristo.
Dominí ha venido a Albacete invitado por el Departamento Fe y Cultura del Secretariado de Enseñanza para dar varias conferencias. Yo he estado en una de ellas y resaltas mucho un tema que hoy tampoco está de moda, que es muy de Semana Santa, que es el del perdón.
Sí, lo más que impacta en todos los testimonios de los cristianos perseguidos, estuve en India, estuve en Irak, estuve en otros países, las personas torturadas, las personas que han perdido todo, las personas que se les niega el trabajo o educación por un simple hecho de ser cristianos, estas personas no hablan de otra cosa que del amor al enemigo y hablan del perdón. A mí lo que más me impactó es un testimonio de una religiosa violada por varios hombres, que luego públicamente, incluso en un periódico, les perdona a sus violadores. Y unos pocos meses después da trabajo a uno de sus violadores porque ve que su familia no tiene pan. No solamente son las palabras del perdón, son actos del perdón. Y podemos aprender muchísimo de estas personas.
¿Cómo podemos ayudarles desde aquí?
Pues mira, yo realmente pido a todos los oyentes que de alguna manera especial en esta Semana Santa, sobre todo en este triduo pascual, cuando están delante del Santísimo el Jueves Santo, cuando están delante de la cruz el Viernes Santo, recen mucho por ellos. Recen mucho por ellos, porque estas personas necesitan nuestra oración y tenemos que realmente creer que en esta oración delante del Santísimo puede cambiar el mundo si lo creemos. Estas personas también rezan por nosotros, están preocupadas muy por nosotros, mucho por nosotros, por nuestra fe, por cómo vivimos nuestra fe en Europa, cómo nos alejamos de Cristo, cómo vivimos nuestros valores, a veces ya olvidamos estos valores. Es, creo que, una oración así mutua de nuestra parte y de su parte. Esto es el signo que la Iglesia realmente es universal, que la Iglesia es un cuerpo de Cristo. Otra forma de ayudar a estos cristianos perseguidos también es concienciar y tomar la conciencia de lo que está pasando en el mundo. Mira que se habla hoy mucho de todo tipo de terrorismo, se habla de las violaciones, de las guerras, pero se habla poco del sufrimiento de los cristianos, sufrimiento de muchas personas que simplemente sufren a causa de su fe. Entonces, tomar la conciencia, conocer esta realidad, porque esta realidad nos ayuda a vivir mejor nuestra fe, valorar realmente lo que tenemos nosotros. Y el último, última forma de ayudar a los cristianos perseguidos también es importante, es nuestra limosna. En el tiempo de Cuaresma hablamos de las tres cosas, de la oración, del ayuno y de la limosna, que no es simplemente una simple palabra, ¿verdad?, sino que sea un hecho, que en mi sacrificio, quizás este ayuno, y durante este ayuno que puedo ahorrar algún dinero, puedo destinar realmente a las personas que no tienen nada. Destinar a los lugares donde las personas han perdido todo, sus casas, sus negocios, sus escuelas, parroquias, todo. No olvidemos también de esto. Tanto por la ayuda a la Iglesia necesitada, se puede buscar en la página web cómo colaborar, o como cualquier otra institución, simplemente buscar la forma, incluso preguntar al párroco donde estamos y destinar algún pequeño donativo. Será realmente como una gota, ¿verdad?, para ayudar a estos cristianos.
Porque esto, ante todo, nos tiene que ayudar en nuestra fe, lo que están pasando estos cristianos.
Yo confío que sí. A mí me ha ayudado. Para mí estar unos días en Irak fue realmente un retiro. Fueron ejercicios espirituales. Y no es una broma, no son palabras vacías. A mí me ha ayudado valorar la misa, valorar la cruz que llevo en la cadena de mi cuello, valorar los sacramentos y, de alguna manera, sentirme orgulloso de mi fe. Porque mis hermanos cristianos en otro país dan la vida por Cristo. Y a mí me cuesta hacer a veces la señal de la cruz en el restaurante porque me da vergüenza. Quiero decir que te enseñan muchísimas cosas y repito, si oímos, leemos los testimonios de los cristianos perseguidos de hoy, no solamente de los mártires del siglo XVI, XVII, los mártires de hoy, realmente esto va a dar frutos en nuestra vida espiritual.
Porque nosotros iremos estos días a las celebraciones sin ningún problema, pero allí habrá más dificultades.
Exacto, yo hace poco escribí un artículo, me han pedido unas cofradías de Gandía, de la Comunidad Valenciana, y escribí en este artículo felicitándoles. Digo, qué suerte tenéis, poder sacar el Cristo o a la Virgen Dolorosa, pasar por las calles con la música, delante de multitudes que aplauden, que gritan viva Jesús, viva la Virgen. Digo, lo mismo no tiene lugar, está prohibido en muchos países del mundo. Hay que profesar la fe en escondidas, de una forma clandestina, y aquí lo tenemos toda la libertad. Repito, esto hay que valorar, ser orgulloso de lo que podemos expresar todavía nuestra fe aquí en España con toda la libertad.
Muchísimas gracias por tu testimonio y mucho ánimo con esta tarea que llevas a cabo.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Pascua.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En iMisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con iMisión.
Únete a la iParty más cercana.
Más info en iParty.imisión.org.
Colabora con
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. A veces los curas, cuando tenemos una parroquia grande y algunas pedanías, nos las vemos y deseamos para que esos pueblos pequeños puedan tener misa. Un domingo llegué a las 5 de la tarde a un pequeño pueblo, aparco el coche y oigo como una mujer grita a otra: ¡Chica! ¿Por quién es hoy la misa? Y la mujer responde: ¡Hoy es por nadie! ¡Ah, pues entonces me voy a mi casa! Me dieron ganas de salir corriendo, coger a la mujer por los pelos y decirle: ¡La misa hoy es por ti! ¡Hoy Jesús ofrece su vida por ti y por todos los tuyos! ¡No te vayas a casa! Estamos preparándonos para celebrar la Semana Santa. Para muchos la preocupación primera tal vez es organizar bien los desfiles procesionales, las posibles vacaciones de primavera, o no preparamos nada, se quedan en su casa. Y lo que importa es prepararnos para vivir el hecho histórico que celebramos, que es la muerte y resurrección de Jesús. Hay hechos históricos que cambiaron el mundo, tales como la caída del Imperio Romano, la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, el desembarco de Normandía. Son hechos estelares, pero la muerte y resurrección de Jesús es el hecho histórico más grande, porque no solamente cambió el mundo, sino además cambia nuestras propias vidas. Del creer o no creer en este hecho depende el ser o no ser de nuestras vidas. Los discípulos de Jesús, después de la muerte y resurrección, predicaban y decían a los judíos: al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado, y ahora nuestra salvación está en sus manos. Fuera de él no hay salvación. Preparemos, pues, la Semana Santa para recordar que nuestro bautismo, nuestra vieja condición humana, ha sido destruida para hacernos hombres nuevos. Vivamos la Eucaristía tomando conciencia que en el altar Jesús entrega su vida para hacernos vivir una vida llena de sentido. Vamos a recordar estos días que Jesús muere en la cruz por ti y por mí. Cuando toquen las campanas del pueblo para convocarnos a misa, no digamos como aquella buena mujer: no es por nadie, me voy a mi casa. Jesús muere por todos aquellos que quieren abrir su corazón a la salvación que Él nos trae.
Y antes de despedirnos, informarles que en la hoja dominical de hoy y en nuestra web www.diocesialbacete.org pueden encontrar los horarios de las celebraciones de Semana Santa. También informarles que el miércoles santo a las 12 de la mañana nuestro obispo don Ciriaco, junto con todo el presbiterio diocesano, celebrarán la misa crismal en la Santa Iglesia Catedral. Y hasta aquí nuestro tiempo, les esperamos el próximo domingo, será ya en Pascua. Hasta entonces, que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.